Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total. Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
¿Cómo le va? Gusto en saludarlo. Buenas noches, 20 horas, 2 minutos, resumen deportivo en el aire de la radio. Roberto Enrique Vallejo, que le habla Diego Osorio. ¿Cómo le va, don Roberto?
Gusto saludarte.
Ahí tenemos a los Nico Pecera, mire, Nico Chacón, está Nico Galás.
Está completo el grupo.
Nico Galás, ahí no entendía nada hoy, estaba sufriendo con el Betis, como todo.
Bueno,
dice, no final... tendrías que haber entrado a dar el resultado del primer tiempo, ¿no? Que estaba contrariado por entrar el informador y dar el resultado del primer tiempo. Hay información.
Bueno, obvio.
Dice que eso pudo haberle jugado en contra.
No, pero entonces no haríamos mil cosas.
Y bueno, Roberto, usted sabe cómo son las cosas.
Bueno,
cuando las cosas no se dan, los resultados no se dan, se empieza a buscar excusas.
Los hinchas tienen esa libertad de decir cualquier cosa.
Roberto Enrique, no hay excusas. Chile le está ganando 2-0. En Radiograma decíamos 1, después aumentó Joaquín Muñoz. Amaro Riveros el primero, centro de los Amaro, ahí los dos, ¿eh? Centro era. Amaro Pérez, Amaro Rivero, gol, ¿eh? Se pasó el arquero boliviano primero, y el segundo Joaquín Muñoz. Atención con este volante, el chico de O'Higgins, una estatura, lo decía Roberto en la previa, ¿no?, de este programa, una estatura privilegiada, un chico que ya asomó en el plantel profesional de O'Higgins de Rancagua, tiene 16 años, extraordinario, me encanta. Increíble. Ese futbolista es el número 8 que marcó el segundo gol para Chile, le gana a Bolivia 2-0.
Muy
están
inteligente,
retornando ahí,
¿eh?,
los equipos para el segundo tiempo.
Como entra por el segundo poste,
sí,
sorpresivo, en velocidad.
Muy inteligente.
Claro, la
muy
gente, porque la pelota pasa de largo y él aparece sorpresivamente, sí, para el resto de los defensas.
Uno puede decir, no minimizar a Bolivia, porque uno cree que Bolivia en selecciones juveniles presenta malos equipos.
No.
Bueno, generalmente ocurre esto. En sub-20 y en sub-17 generalmente...
Tiene el límite que tiene el país.
Sí, pero con Perú generalmente son los últimos.
Pero antiguamente, la famosa escuela Tahuichi Aguilera,
sí,
tenía buena participación en diferentes, sí, partes.
Ah, después tuvo un bajón y eso, estratosférico. Pero recordemos que la selección boliviana ya jugó el Mundial sub-17 pasado. Claro, a ver, clasifican 7 de 10. En el Mundial pasado también clasificaron, sí, 7 de 10.
Bueno, o sea, de hecho Chile está clasificando ahora.
Son muchos los que clasifican, Roberto.
Para el repechaje, le está ganando hasta ahora a Bolivia.
Exacto.
Y está clasificando automáticamente.
Gana el boleto. No obstante, si gana, vuelve a jugar el sábado con...
Sí, pero ya
con Uruguay.
Con la clasificación amarrada.
Sí, absolutamente. Lo mismo que Uruguay, que hoy goleó 3-0 a Venezuela. Incluso los venezolanos y bolivianos tendrían una última opción.
Partido
un partido
entre ellos.
Y el que gana va al Mundial, que pierde, adiós. Pero... bueno, ha mejorado, ha retornado, por ejemplo, el chico Vicente Villegas. Bolivia ha llegado un par de veces el primer tiempo, pero mucho más certero Chile. Buen trabajo Ariel Leporati,
después,
levantó un
después
equipo.
Después del primer gol, Chile llegó varias veces,
sí,
y pudo haber anotado el segundo gol antes.
Es que Chile, yo he visto este equipo, incluso los partidos que ha perdido con Uruguay, mejor dicho, el empate con Uruguay, los partidos que perdió con Ecuador, con Colombia.
Colombia, torpemente.
Torpemente y inmerecidamente. Es decir, se ve algo, se ve bastante de trabajo de Ariel Leporati. Y además otra cosa voy a decir, Roberto. le tocó el grupo más difícil. Ya. Porque el grupo de Argentina y Brasil no era el más difícil. Y hoy quedó demostrado claramente con la goleada de Uruguay sobre Venezuela. Venezuela muy flojito, Bolivia hoy lo estamos viendo, tampoco es gran... Entonces, Chile cayó en el grupo más difícil. No obstante, cae este repechaje y lo está logrando ese cupo. Por lo tanto, bien por Ariel Leporati y su cuerpo técnico, que sabemos perfectamente que trabajan y bien. Hablando de bien, yo creo que la participación chilena, de equipo chileno esta semana, Roberto, positivo.
Sí, pues, lo mejor en positivo. Mucho tiempo, porque Chile no estaba acostumbrado, o sea, a sumar.
Dos equipos chilenos ganen en Brasil, sí, y esta competencia, Libertadores y Sudamericana, muchísimo. Sí. Y que además,
perdón,
a eso le sumamos...
a Cruzeiro, que nunca había perdido, claro, un equipo chileno en su estadio.
Exactamente. Y además, el triunfo de Coquimbo sobre Universitario. A mí me llamó la atención lo poco que ha mostrado Universitario, porque parece que nos hubieran cambiado ese equipo que enfrentó a Universidad de Chile en la previa. ¿Te acuerdan? Claro, usted dirá, pero eso era un partido
amistoso, Osorio. El campeón.
Esto era por los puntos y Coquimbo también jugó por los... Y ganó bien. Coquimbo ganó bien. Por lo tanto, la derrota que más dolió, creo yo, fue la de Palestino.
Sí.
Cuando que la información que tengo que dirige el último partido Cristian Muñoz frente a Colo Colo el domingo.
Ya definitivo.
Ya, parece que ya está... definía su salida.
Es que ya anteriormente
lo que
estuvo.
No entiendo, no me...
¿Por qué no se fue antes?
Claro.
Sí, pues.
Sí. Y además, bueno, es que ha salvado por ahí un empate con Riestra, esa victoria con Limache el último sábado. Pero es verdad la pregunta, porque ya viene tambaleando hace rato. Ahora, la pregunta que yo no podría responderte, Roberto, es por qué no se va ahora y espera el partido con Colo-Colo. No lo sé.
Extraño.
La información que tengo es esa. Y Dani González, a ver, ¿cómo calificamos el trabajo del lateral de Católica? Esta se la doy a usted, porque usted me dijo, Cerezo no da el ancho para ser lateral de Católica. Me lo dijo antes, yo le discutí esto y tengo que aclarar cuando no, las cosas son...
Discutimos si era refuerzo o incorporación.
No, discutir, no, o sea, fue un debate.
Debate, yo dije, no, es incorporación.
No, voy a discutir con usted.
Y no está equivocado, porque ya lo habíamos visto.
Los maestros no se discuten.
Ñublense. No, mira, se recuperó Arancibia.
Además,
Que había mostrado muchas condiciones, pero tuvo una grave lesión que lo tuvo varios meses afuera. Ahora ya aparece y te das cuenta que él maneja bien la banda.
Sí, absolutamente.
Porque jugar pegado a la línea no es para cualquiera.
Conclusión, Cerezo, excepto alguna circunstancia muy particular, no va a volver a jugar si
hay lesión o castigo. Está para eso,
pero ya,
suplente.
Pero ya Roberto recuperó, tú lo dices, Arancibia. Ya tiene a Daniel González, que le está rindiendo, que es central, que le está rindiendo como lateral.
Se le complica. Y tiene a Puero, que jugó bastante tiempo como lateral.
Pero más me parece con Núñez. Con Garnero, algún partido también. Pero ahí encontró, parece, la posición. González jugó bien. Daniel González jugó bien contra José.
No, nada que decir. Pero así de excepción, porque él es central.
Sí.
Él es central. Sí, y ahí es donde él responde más.
Exacto. Vamos a escuchar al Dani González, porque Católica vuelve esta noche. Todavía está en Brasil, vuelve esta noche. ¿A qué hora, Benjamín? A las 10. 10 de la noche está llegando a Santiago. Ah, entonces está en vuelo.
En vuelo, sí.
Está llegando a las 10 de la noche a Santiago. Juega el lunes con la Unión La Calera. Será transmisión de la radio. Escuchemos al lateral, o sea, el marcador central, devenido lateral derecho, Daniel González.
Claro, sí, en el primer partido fuimos muy verdes, no estuvimos 4 años jugando Copa, pero ya tuvimos el roce, volvimos a lo que quiere el profe, que era la intensidad, meter, y no nos rendimos, a pesar de que nos empataron el partido. El partido de Copa tenés que jugar al límite, pero siento que sirve también para aprender, para corregir. Está bueno que pase ahora, así que hay que seguir mejorando detalles, obviamente. Hoy día se consiguió un resultado, pero quedan 4 partidos más, que es súper importante si queremos lograr los objetivos que tenemos trazados en lo que vamos del año.
Fíjate que ahí hay un tema, cuando dice que el profe quiere intensidad. Sí. Bueno, el segundo semestre del año pasado, Católica dio vuelta un aspecto negativo de del primer semestre y llega a ser segundo, ¿cómo? Con intensidad, con agresividad futbolística, yendo encima, pues, marcando a los rivales, ¿no? Por eso es que cuando uno dice, ¿dónde están las razones? Si no tenía jugadores de gran nivel. Bueno, y ahora también le falta todavía plantel a la Católica. Pero jugando de esta manera, yo creo que puede conseguir mucho más
alarma,
puntos.
Alarma, 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 alarma. ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile en el... el sudamericano sub-17 de Asunción marca el tercero y ya prácticamente define esta fase y es clasificación para Chile al Mundial. Vamos a ver la jugada, la comenta Roberto Enrique Vallejos en la radio. Todo parte de la izquierda, Roberto, sí, mira.
Muy bien ahí, cómo aparece el lateral, parece que entra.
¡Qué definición! Muy bien.
Qué facilidad.
Es el lateral izquierdo.
Sí, ¿cómo? ¿Con qué facilidad?
Sí,
la toma de primera.
Muy bien, queda parado. No, queda parado el arquero boliviano. Es muy buena la jugada en ataque de Chile que golea ya a Bolivia por 3-0. Ah, ahí está Roberto.
Siendo que la cancha no está en muy buenas condiciones, la pelota estaba picando.
Sí, bueno, viene de tormenta, lluvias, ¿no?
La tomó muy bien.
Exactamente.
3-0. Y creo que por fin los chicos como que se soltaron, ¿ah?
Sí.
Porque necesitaban soltarse, necesitaban anotar goles.
Baltasar Orostica entonces, el lateral izquierdo, marca el 3-0 de Chile sobre Bolivia. Y esto implica clasificación al Mundial de Qatar de este año. Entiendo que son 4 años consecutivos que Qatar logra. Y estos sí, 4 años.
Así es.
Ya el que pasó y quedan 3 más. O sea, este y 2 más. En todo caso, Chile ya estuvo en el pasado, vuelve a estar, esperemos, con mejor suerte que la que tuvo Sebastián Miranda. Mejor suerte y mejor juego, hay que decirlo también.
Estos mismos chicos, y ver si queda alguno dando vuelta afuera, que no lo llevaron y que a lo mejor
ahora, una cosita, Roberto, ya que Leporati logra la clasificación, que vaya él, ¿no? Sí. Que no dirija Miranda.
Obvio.
Porque suelen hacer estos cambiazos ahí en los cuerpos técnicos, en la NFP.
No, yo creo que sería lo correcto.
Seguimos repasando voces del día, Blon Colo Colo, Víctor Felipe Méndez, cobertura de Benjamín Rojas. Él le preguntó a Méndez por la falta de gol de Colo Colo. Juega el domingo, transmite la radio frente a Palestino en el Monumental.
Es un funcionamiento de todo el equipo, tanto de la parte de atrás hacia adelante. Si bien siempre se le exige a los delanteros hacer goles, esperemos que el día domingo sea diferente y se pueda abrir el arco tanto para ellos como para los volantes también, que tenemos que llegar al gol.
Sí, quiero decirle a Rubén Briceño que nos escribe. Un abrazo, Rubén. La racha de buenos resultados lo inició Santiago Wander en Copa Libertadores. Es verdad. Es verdad, y entiendo que este equipo no tiene jugadores de Wander. Si mal no recuerdo, no tiene, porque no llevó, o sea, muchos de los que fueron campeones. O sea, va a tener incluso
por la edad,
para noviembre.
Son más grandes los de Wander, sub-20.
Sub-20, pero hay algunos.
Este es sub-17.
No, sub-17, pero hay algunos de 16, 17 años también en ese plantel. Sí, pues sí, claro.
Puede ser entonces.
Sí, entonces ahí podría elegir alguno más para reforzar incluso este plantel.
A propósito de lo que decíamos, nunca quedarse con lo que tiene, sino que seguir mirando.
Sí, acá eso. Entiendo que hay un penal para Bolivia, ¿no?
Sí.
Sí, de Orostica, sí. Sí, sí, el propio chico que marcó el gol lo toma claramente al 10 boliviano. De hecho, está ahí la árbitra mostrando la tarjeta amarilla, sí, Orostica. Y es penal para Bolivia. Bueno, minuto 53, lo gana Chile por 3-0, pero hay penal para Bolivia. ¿Ya?
¿Cómo pueden echar tan fácil?
No, o sea, en todo caso el agarrón es clarísimo.
Sí, pero ¿por qué? ¿Y a dónde está el apoyo de los centrales?
Se le iba. Porque se le iba de cara a gol, claro, o sea, yo creo que igual hizo lo correcto el chico, lamentablemente.
Defensivo.
No, no hay jugadores de Wander, no hay jugadores en la nómina de esta selección sub-17. A ver, va Bolivia en el penal, vamos con este penal y nos vamos a ir a la pausa.
Sí, te quiero decir algo de Colo-Colo, ¿eh?
¿Sí?
De la práctica de hoy.
Sí.
Porque se está especulando de que va Vidal, vuelve a ser volante.
Vuelve a la posición de volante Arturo Vidal.
Sí.
Estuvo Benjamín, y Javier Correa.
Claro,
Javier Correa también está de vuelta.
La defensa, ahí está el tiro de Bolivia.
Sí, ahí está el penal de Bolivia. Atajó el portero Villegas. Atajó el portero Vicente Villegas a la derecha. Ahí está el portero de Coquimbo Unido. Buena tajada, lo esperó. No fue tan esquinado el tiro al palo derecho. Buena respuesta del chico Villegas. Sigue ganando Chile 3-0. Roberto,
sí.
¿Se da cuenta? Este es un buen arquero.
Sí.
Cuando tiene que centrarse en lo que sabe hacer, que es atajar.
Atajar.
Y no hacer tonteras como la que ha partido con Ecuador fue, ¿no?
Sí.
Colombia.
Hace un
cuando
penal.
Cuando hace el penal insólito, inaudito.
Oye, pero fíjate que el chico coloca al lado derecho, ahí un poquito a media altura. Es porque no tiene esa confianza para colocar en otro lado la pelota.
El chico debutó en primera división este año, ¿no? Recordemos,
sí,
Vicente Villegas.
En Colo-Colo, la defensa va a jugar con. En principio puso a Fernández.
A Matías Fernández.
No saben si después va a colocar a Roja. Y al medio colocó a centrales Méndez y Sosa.
¿Ya?
Y por la izquierda, Ulloa.
Ahora, claro, ¿cómo está jugando
entonces,
Ulloa?
A Vidal lo pone ahí al medio, habrá que ver con quién lo va a acompañar. Pero no estaban ahí en el equipo titular ni Aquino, ni.
Yo creo que igual está bien que juegue Vidal, ¿eh? Porque Vidal viene jugando bien.
Pero como central.
Está jugando bien.
como central.
Bueno, pero capaz que en el partido lo tira para atrás, lo mete entre los centrales.
Tiene dinámica para la zona de volante.
Si tú me dices, el último partido está bien que siga Vidal y que salga Aquino. Si Aquino
No, está bien, pero si es que él no... ¿cuándo se recuperó el Arturo? Es como central.
Sí,
como
en medio de los centrales.
Si lo coloca como volante, Colo Colo va a perder dinámica de marca.
Ah, puede ser. Eso sí puede ser. Escuchemos una más antes de irnos a la pausa. A nivel nacional, habló Walter Riboneto. Dice, escucha esta respuesta, porque, cuidado, ganó por Copa de la Liga, pero Riboneto aún no ha logrado triunfo por el torneo nacional. Cuando reemplazó a la dupla interina después de la salida del técnico Torrente. Pero escucha. Sí, estaba Barroso y David González en la dupla interina. Sí. No sé si mejoró tanto, pero escuche su autodefinición del trabajo en Everton.
Ajá. Uno, en este poco tiempo que estoy, que hace un mes, en este caso que estamos acá, ya lo manifiestan colegas o colegas de jugadores que ya ven otro en Everton, ven otra con una idea, que compite de igual a igual, que ya no es el mismo. Eso nos reconforta, obviamente, que lo tenemos que sostener y lo que es el partido ideal para que estamos. Ya perdimos una gran posibilidad el día sábado, entonces vamos por este, poder volver a estar en los puestos de arriba.
Ay, Walter Riboneto, él viene decidido de una muy mala, pésima campaña en Godoy Cruz, descendió en la Argentina. Bueno, esperemos esto de estar autoalabándose, no sé. Vamos a ir a la pausa, Roberto Enrique. Vamos. Vallejos. Mira el reloj, Roberto Enrique dice que a esta hora, para los maestros y contratistas, el nuevo mensaje, el nuevo Construmart. Encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere, haciendo rendir el presupuesto comprando por volumen.
Sí.
¿Por qué? Porque ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Enseguida volvemos, batacazo del Betis. Lo analizamos en instantes.
Esta semana en Unimarc, si vienes con 10.000 te llevas 10 productos. Si vienes con 20 te llevas los 20. Porque extendimos el evento que te salva todos los días. A Luca y a Mil de Unimarc. Papas fritas Crisp original tarro 83 gramos. $1,000. Y además disfruta trutro entero de pollo granel. $2,790 el kilo. Stock Crispo 36.842 unidades. Stock trutros 40.000 kilos. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
El mejor fútbol de Chile y del mundo se juega en BioBio Deportes. Este sábado arrancamos en San Bernardo para uno de los duelos estelares de la Primera B. Desde las 3 de la tarde, no te pierdas. Magallanes, Santiago Wanderers. Luego nos vamos a Viña del Mar para un partido electrizante de primera. Everton, Universidad de Chile. Domingo, a las 4 de la tarde, cruzamos la cordillera para vivir uno de los clásicos más importantes del mundo con chilenos involucrados. En directo desde el estadio más monumental, juegan River Plate, Boca Juniors. Y para terminar, en la comuna de Macul, el líder del fútbol chileno, Colo Colo, Palestino. Un fin de semana lleno de pasión y goles en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bío Bío Deportes es cobertura total.
Bueno, a ver, vamos a analizar la derrota y eliminación en los cuartos de final del Betis de Manuel Pellegrini.
Inexplicable.
Eso es inexplicable.
No, llevaban 2-0, claro.
Y le costó al ingeniero explicarlo. ¿Cómo voy a explicar esto?
No.
2-0 para ponerse 3-0, sí. Porque por una cuestión de milímetros.
Offside no fue tercero.
Hace, sí. De repente descuenta el Sporting Braga, uno dice, bueno,
ya quedó 2-1. Vamos al segundo tiempo.
¿Y qué pasó en el segundo tiempo?
Bueno, que la gente del Braga tenía la mente más clara y la del Betis, lo que le ha pasado todos los partidos, últimos partidos.
10 partidos, los últimos, solo una victoria.
Así es.
Tiene no, una racha espantosa. Sí. Malísima.
Malísima.
Y en 4 minutos le dio vuelta al partido. Y después metieron el cuarto, 4-2, desesperación total. Pellegrini, para mí, tiró tarde en cancha a Bacambú. Sí. Dejó al Chimigalvin a la banca.
Muy
no
tarde
sabe.
La reacción
sí,
de
sí. No fue bueno, para nada bueno. ¿Es fracaso esta eliminación en cuarto de final del Betis? Ya venía de un golpe durísimo en cuarto de final de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, de local. O sea, los dos golpes duros de verdad. Este año lo Betis lo recibió de local, en la cartuja. Escuchen lo que dijo.
Por supuesto que es un traspié muy duro, no sé si un fracaso, porque habíamos logrado empatar afuera, teníamos aquí el partido con nuestro público, con las 65.000 personas, ganando 2-0, claro, es difícil no entender que es un fracaso, porque tuvimos la clasificación en el bolsillo, hubiera sido histórico llegar a semifinales, pero el fútbol no permite error y cometimos muchísimo puntualmente para liquidar el partido.
Hay gente, está dividido por lo que está escuchando ahí, los comentarios y la opinión de la gente, ¿eh? del hincha del Betis.
No, pero hace rato el hincha.
Muchos viene... achacan los jugadores y otros van los dardos hacia Manuel Pellegrini.
Pero están preocupados de que el rendimiento que tiene que el equipo, que en un momento llegó al quinto lugar de la tabla, y resulta que se quedó pegado ahí, por suerte para el Betis, los que venían atrás de ellos no lo alcanzaron.
No, porque pero están ahí a dos puntos. Igual ahora. O peor.
Pero ahora están a dos
puntos. Y claro, porque si venís con una racha de 10 partidos. Y ganaste uno solo y el resto derrota y empate, claro. No, muy mal. Esto yo creo que fue un golpe duro, no lo esperaba. La gente del Betis, faltando 5 o 6 minutos, empezó ahí, dejó prácticamente la cartuja vacía. Le dio la espalda, sin lugar a dudas. Yo creo que está... uno entiende la desilusión también porque...
No, los dirigentes no van a mover a Pellegrini.
Pero los papeles.
Los hinchas son los que se ponen...
Yo sé que en el fútbol muchas veces los papeles se queman. Sí. Pero los papeles el Betis estaba para llegar. Yo creo que pasando este equipo habrá que ver el Friburgo, cuidado, le ganó los dos partidos al Celta de Vigo. Sí. Pero le podría...
Es ganable Friburgo.
O sea, era preferible enfrentar al Friburgo y no al Nottingham y al Aston Villa que van en la otra semifinal. Todo estaba dado y eliminado. Oye, por cierto, le preguntaron si esta eliminación marca un fin de ciclo. Fue la última pregunta que le han hecho al ingeniero y dijo lo siguiente.
Bueno, personalmente no creo que dependa un ciclo de algo puntual. Sin lugar a duda que la derrota nos duele muchísimo a los hinchas, somos todos responsables, jugadores, técnicos. También hay un trabajo durante mucho tiempo y ojalá que lo podamos rematar este año como los años anteriores, clasificando a Europa. Sin clasificar a Europa, claro, sería un traspiés importante que tendríamos que superarlo.
¿Eso qué significa? Tendríamos que hablar con los dirigentes porque no daría para más si no entra a Europa. Algo poco probable, pero viendo cómo está el equipo cuesta abajo, no sabemos.
No nos sorprendería.
Vamos. Oye, hablando de sorprender, se quejaba el Madrid de la expulsión ayer, ¿no? De Camavinga. Hoy pidió disculpas.
Siempre hablando contra los árbitros.
Pero Roberto Enrique Vallejo fue al rincón de los recuerdos. Y nos trajo una buena respuesta de Xavier Estrada Fernández.
Por algo que ocurrió hace muchos años.
Muchos años, cuando Cristiano Ronaldo jugaba en el Real Madrid. Sí. ¿Qué le pasó al árbitro que expulsó a Cristiano Ronaldo? Lo dice el mismo, Xavier Estrada Fernández. Escúchenlo.
Estuve prácticamente 2 años sin volver a pitar al Real Madrid.
¿Tocó llamadita después?
Mire, yo cuando expulsé a Cristiano, cuando llegué a casa recibí la llamada de Victorino Sánchez de Arminio. Justo, 10 minutos de llegar a casa el día después del partido. Y ya con la llamadita pues dejó claro de que no había gustado, de que mediáticamente abrimos algún periódico deportivo a nivel nacional con portada. Y ya me dejó entrever de que habría consecuencias. Evidentemente las consecuencias las hubo, pero en el minuto, vamos.
En el minuto dirigió más, por 2 años.
Qué increíble. ¿Quién entonces le ordena eso? Porque lo llama el jefe de él.
Por algo dice un auditor, el peor resultado es 2-0 en el fútbol, ¿ves? Haces el tercero y matas el partido. O te hacen el 2-1 y te lo dan vuelta. Y eso fue lo que ocurrió. Si hubiera otro auditor, si hubiera otra directiva en la NFP, sería el momento ideal para Pellegrini. Por ahí venía la pregunta.
Además, ojo, a Tagle ya lo marginó el directorio para ser candidato a la federación.
Sí, lo sabemos. Sí,
y ahí se muestra que podía ser el que...
¿Quién va a mandar en la federación, Roberto? ¿Aníbal Mosso o Cecilia Pérez? Corre que te corre. A Lucas, 2 lucas, 3 lucas y hasta 4 lucas. En Unimar extendieron el evento que te salva durante toda la semana.
Sí.
A Luca y a 1000. Unimar, el supermercado de todos.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y al precio justo. Para tus proyectos de renovación o construcción, aprovecha. Siding metal, caoba inglés por 19.990. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica, Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
¡Uy!
Oye, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Porque juegas en la mejor cancha. Bio Bio Deportes.
En este caso agradecer a la gente de Marley Café que nos invitó al torneo de tenis damas senior 2026. 380 jugadores de 6 países hasta el día de mañana en Club Palestino. Tenis femenino senior en el sudamericano de tenis damas 2026. Gracias a ellos entonces, hoy se retiró Jarry del Oiras, del Challenger de Oiras.
Sí, con el codo, problema del codo,
no sabemos cuándo va a volver. Eso es lo que decía el parte médico o las mismas declaraciones del jugador. Y Matías Soto, 304 del mundo, juega en Santa Cruz de la Sierra en instantes con el peruano Gonzalo Bueno. Es 304, Matías Soto enfrenta al 187, el peruano Bueno. Estuvo Benjamín Rojas esta tarde con Martina Valle.
Correcto, buenas tardes a los dos.
Sí, buenas tardes.
Y a los auditores.
Buenas noches, ya a esta hora.
Buenas noches, buenos días. Estuve con Martina Valle, claro, porque fue un media day, esto en el inicio de su temporada 2026, hoy, con el objetivo final en septiembre de los Juegos Suramericanos. Y ahí tuvimos la posibilidad de hablar con ella 10 minutos, un cara a cara, hartos medios estuvieron en ese lugar. Y ocurrió una cosita, pero antes de eso vamos con una de las preguntas que le pudimos hacer en relación al Parque Estadio Nacional, que ha estado en boga la discusión de si se tiene que dejar exclusivamente para los eventos deportivos o también está esa dualidad de eventos deportivos y también los espectáculos. Esto fue lo que dijo la atleta chilena.
Viéndolo desde un punto de vista como bien pragmático y lo que dices tú, como de los ingresos, igual es difícil decir como ya debería ser solo deporte, claro, en un mundo ideal, de pronto, pero yo siento que mientras se haga bien, se calendarice bien y se priorice el deporte por sobre tener que correr competencias o correr eventos porque hay conciertos u otras cosas, no veo problema en que se puedan compartir las dos. Al final, tener como recintos de ese tamaño también solo para eventos culturales o lo que sea, igual es complicado.
La mala historia que tiene el Estadio Nacional, que siempre fue para el fútbol, básicamente. Y luego se agregaron los deportes de atletismo, especialmente.
Y los espectáculos recitales y demás.
O sea, se agregó. Se habló de, por ejemplo, este tema que aconteció con la mamá de Martina. Martina y también el problema con la nueva ministra.
Sí, sí.
Ella tuvo una aparición en Instagram bastante fuerte.
Estábamos conversando, de hecho, arriba antes de este programa.
Vamos a lo duro, a ver qué es lo que pasó.
Yo llego a la pauta, que fue en Vitacura, en las oficinas de Red Bull, y llego, nos dicen, la pauta va a consistir de esto, va a tener 10 minutos, vas en este orden, y me dicen, pero hay 3 temas que no puedes tocar.
¿Le dicen o les dicen? Porque
a cada uno nos dijeron lo mismo.
O sea, todos los colegas.
Como íbamos llegando a cuenta gotas, porque sí, cada uno tenía su horario, el que llegaba le decían, hay temitas que no se pueden tocar, no quieren que se pregunten.
Entre ellos, eso es censura.
Partiendo. No se podía preguntar, sobre la ministra Ducó y el tema del doping. No se podía preguntar sobre el Panamericano de 2023, el problema que tuvo la mamá de Martina Bail con esas declaraciones con las atletas de los 400 metros planos. Y no se le podía preguntar tampoco por el rodeo, que también fue algo que hizo mucho ruido por el tema de la presencia de la ministra del deporte en la organización del rodeo, que fue
el mes pasado. Y lo que
expresó. El mes pasado, Rancagua, sí, muy famoso.
Y que dijo que la invitó a la Federación del Rodeo al ministerio, básicamente.
Perdón, ¿y por qué no se podía preguntar de este último tema del rodeo? No entiendo.
A eso voy. La explicación de esto es porque, obviamente, los atletas se deben al público para conseguir sponsors. A la hora de declarar erróneamente, quizás puede generar una reacción que vaya en detrimento, obviamente, del deportista en este caso, para poder conseguir sponsors, ya sea deportivos, ya sea de ropa, etcétera, para poder subvencionar sus prácticas, básicamente.
Sí. No, entiendo lo de la ministra.
¿Pero qué tiene que ver por quitarle la libertad de prensa a los asistentes? Porque ¿para qué invitan periodistas? Si entonces quieren hacer relaciones públicas, que inviten público, que inviten, qué sé yo, artistas, cualquier cosa. Pero cuando van periodistas, claro, es para que ellos tengan la posibilidad de hacer consultas, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere la marca? que aquí nosotros digamos su marca, que se escriba su marca, que se televise su marca, y resulta que además nos limitan la libertad de prensa. Eso, creo que eso es muy feo lo que se ha hecho.
¿Quién es el responsable de esto?
Vamos, nombre. El manager, de, en este caso, de Martina Bail, que si no quiero dar un nombre erróneo, obviamente lo busqué.
Él es el que ejerció la censura a los medios de comunicación, no solo a Bío, a todo. No le podíamos preguntar de esto,
Pero Martina y los papás a lo mejor quieren que no hablen.
Puede ser también una de las opciones. O sea, yo creo que también hay una estrategia comunicacional para evitar referirse a estos temas que pueden ser un tanto polémicos, puede generar una declaración que no caiga bien en las redes. Pero ocurrió un tema que nuestro colega de Bío, en la web en este caso, preguntó sobre el rodeo, porque a él le dijeron que no se podía preguntar por la ministra, por su mamá y por el doping. No se podía preguntar sobre eso, y él preguntó por el rodeo. Martina Bail dio una respuesta dentro de lo políticamente correcto, sin tratar de casarse con nada. ¿Ya? Y cuando se termina la entrevista, el manager le dice: eso no puede salir.
Qué duro.
¿Pero
qué,
cómo?
Qué duro. El señor Padilla, ¿no? Es el señor de apellido Padilla, impresentable.
No.
No sé para qué nos invitan. Y en este caso a BioBio TV también, no a BioBio.
No, BioBio, la web.
BioBio.cl,
Deportes sociales. En este caso.
Sí, no sé para qué. Si, o sea, esto es como ir a una conferencia de prensa en un club y no, pero a Gago no se le puede. O a Ortiz o a Moza no se le puede preguntar de esto o el otro. No, asumen todos los temas y lo contestan. Pero ¿cómo puede ser esto?
Para eso.
Falta de respeto al periodismo.
Hay algunos clubes que hacen, por ejemplo, hacen un video con las prensas del equipo haciéndole preguntas ellos a los jugadores, editando obviamente el video para que salga lo que ellos quieran que salga.
Claro.
Porque en la conferencia uno se expone a que le pregunten lo que quieran.
Bueno, conclusión entonces, aquí nos invitaron, fuimos, concurrimos como debe ser.
Con censura.
Y con censura.
Invitado con censura.
No le
pudimos
por
inaceptable.
Eso, no puede escuchar a Martina Bail hablando de estas situaciones. Tal vez quería hablar, tal vez no lo sabemos.
Tenemos libertad de preguntar lo que nosotros creamos conveniente.
¿Puedes preguntarle a Martina Bail si quería tratar estos temas o no?
No, porque nosotros entramos y yo obviamente preferí, esto por decisión mía más que nada, evitar preguntarle por lo que me pidieron no preguntar, porque al final voy, hago las preguntas que quiero y me dicen: no vamos a responder, por favor retírate. Entonces yo, haber esperado 2 horas a mi turno de preguntarle a la Martina Bail, preferí omitir esas preguntas para poder traer un material como el que le pudimos mostrar en este caso con el tema del Parque Estadio Nacional.
Bueno, lamentable situación. Pasamos, ya está Julio Sánchez hoy en la radio. Gracias, muchachos. Hasta mañana. Gracias.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bío Bío Deportes.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bío Bío. Participa y comparte.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bío Bío La Radio.
Cobertura total.
Bío Bío La Radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío Bío, La Radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Ahora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Hoy en la Radio. Estamos comenzando como todos los días desde las 20-30 horas en adelante. Vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche en el late que tenemos aquí listo y dispuesto para ustedes aquí en Bío Bío. Vamos a acompañarlos.
Hola,
para conversar, para interactuar, para hablar de muchas cositas. Por ejemplo, en este día especial donde se celebra el Día de la Apreciación de los Murciélagos, 17 de abril, para reconocer la incalculable función ecológica de estos fascinantes animales, así como crear conciencia en la población acerca de su importancia y conservación, el Día Internacional de los Murciélagos, ¿no? Batman está de día hoy también, entre otros, 17 de abril. Además, un día como hoy, en el año 2011, en Estados Unidos se emite el primer capítulo de la primera temporada de la aclamada serie Juegos de Tronos, Game of Thrones, en la cadena de televisión HBO. ¿Le gusta a usted esa serie? ¿La ha visto? Yo no la he visto, por ejemplo.
Sí, dicen, me gustó.
Dicen que es muy buena. Así, un día como hoy, en el año 2011, se estrena esa serie. Además, hoy está de cumpleaños don Pedro Valdivia, militar español, llamado como el conquistador de Chile. Pedro de Valdivia está de cumpleaños. Nació un día como hoy, 16 de abril. ¿Qué tal? ¿Ves? Cositas que pasaron un día como hoy, acá en nuestro país y en gran parte del mundo también, por supuesto, recordando algunas efemérides. Hoy ya tenemos varios puntos que vamos a tratar esta jornada, por supuesto, lo que ha sido esta ley miscelánea de reconstrucción que ha planteado el gobierno. Ayer en Cadena Nacional lo pudimos ver acá, lo conversamos. Harto que debatir, harto que desentrañar de toda esta situación, ¿no? Que va a generar, por supuesto, mucha discusión. Ya está generando mucha discusión. Hay puntos que, evidentemente, han generado mucho ruido. Lo del impuesto a la primera categoría, la rebaja del 27 al 23%. Y otros temas más también, por cierto. Lo de las contribuciones a los mayores de 65 años. Ha existido también, evidentemente, voces de la oposición que están en contra, que llaman a rechazar esto. Ahí ya comienzan todas las discusiones en torno a cómo se va a desarrollar todo este tema. A ver, vamos a analizar de aquello, vamos a conversar de eso y mucho más durante esta jornada. Vamos a tomar contacto ahora con Guillermo. Fíjese que nos llama desde Quinta Normal. Guillermo, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Buenas noches, amigo. Cuéntenos.
En primer término, gracias por la oportunidad de dar a conocer un caso acá. Mire, yo vivo en un condominio, ¿ya? Y en Carrascal, a la altura del 4000, en Quinta Normal.
¿Ya?
Y contigo a esto, hay un sitio que pertenece a la municipalidad de la comuna, a la municipalidad de Quinta Normal.
Ok.
Y lo han transformado en un verdadero vertedero porque están trayendo cosas, diferentes empresas recicladoras, y la están dejando ahí. Entonces, yo incluso en marzo escribí un correo electrónico a la alcaldesa, pero no hubo respuesta. Entonces se ha ido transformando en un vertedero. Son toneladas, sacos y sacos de desechos. Sacos y sacos en un terreno municipal aquí en Carrascal, a la altura del 4000.
Ya. Oiga, y entonces, ¿y eso le está generando qué? ¿Qué más olores, ratones y cosas así, no?
Claro, han aparecido bichos, digamos, y incluso insectos por lo mismo, porque no sé qué habrá, bueno, aparte que cartones, botellas y otras cosas más, porque no, como eso está ahí, uno no puede ingresar a ver, pero desde la distancia aquí lo primero que ve cuando abre la ventana del departamento es ese paisaje de toneladas y toneladas de desechos.
Ustedes han hecho los llamados y no han tenido respuesta, ¿no?
Claro, correcto. Como les digo, yo personalmente escribí al alcaldesa, pero no hubo ninguna respuesta.
Bueno, y la situación ahora, ¿cómo? Sigue estando complicada, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, no siguen acumulando desechos y desechos y desechos, pero son, yo creo que varias toneladas, porque ya son sacos, cartones, de todo, se ha ido acumulando en un sitio que es de propiedad municipal.
Sí. Guillermo, muchas gracias por llamarnos, ¿eh? Y hacer esta denuncia, además.
No, soy yo el agradecido por la oportunidad.
Le mando un abrazo grande, que esté muy bien.
Ya, igualmente usted, adiós.
Bueno, ahí está, aparte de nuestros auditores y telespectadores también que nos están mirando por BioBio TV y nos están escuchando por la radio, que nos contactan por distintas problemáticas que se están dando a lo largo del país. Estábamos contándoles previo a este llamado, ¿no? La ley miscelánea, que ha generado voces a favor, voces en contra. ¿Usted qué le parece? Más 569-9207-888, número que tenemos disponible para ustedes. Mándenos sus audios. Comente, ¿está de acuerdo? ¿Está en contra? ¿Por qué está de acuerdo? ¿Por qué está en contra?
Sí.
Queremos escucharlos. mándenos sus audios. Queremos que participen de esta velada junto a ustedes en el Late de Bío Bío en la Noche. Estamos comenzando siendo las 20:39, haciendo este Hoy en la Radio por las pantallas de Bío Bío TV, Bío Bío la Radio. Manden sus audios, queremos escucharlos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece esta ley miscelánea de reconstrucción que ha planteado el gobierno en cadena nacional el día de ayer, que ha tenido repercusiones? Vamos a estar hablando de eso a la vuelta de comerciales también, comenzando este programa. Los queremos escuchar, vamos a estar analizando sus mensajitos que comienzan a llegar desde ahora ya. Hacemos la pausa, así comienza Hoy en la Radio, aquí en Bío Bío TV y Bío Bío la Radio. Corte comercial y empezamos con todo.
Comenzó el mayorazo con precios aún más bajos para tu negocio. Nugget pollo 275 gramos, super pollo 870 pesos cada uno desde 5 unidades. Hamburguesa vacuno 100 gramos, super beef 530 pesos cada una desde 5 unidades. Descarga la app Central Mayorista y no te pierdas el mayorazo.
Hola, soy Paula Sharin, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y lo recomiendo.
No nos vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Deja pensando, reflexionando. Estaremos hasta el 30 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en nuestra boletería ubicada en Merced 349, Barrio Las Tardes. Invita a Radio Bio Bio.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Teatro Caupolicán presenta G&T, la banda argentina de pop rock y new wave con Pablo Guyot y Alfredo Todd, celebrando sus 40 años con su gira Es por Amor. Viernes 8 de mayo, 20:30, G&T, imperdible. Entradas en punto ticket y boletería hasta el Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Sigue disfrutando de la mejor compañía. Hoy en la radio.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo perdonar mi insolencia.
Biobío junto a ti, hoy en la radio.
Bueno, son las 20:46. Han llegado audios, ¿eh?, que los vamos a estar repasando en un ratito más, de lo que nos ha comentado la gente con este, con esta ley miscelánea de reconstrucción del presidente Kast, que fue anunciado ayer. Y fíjese que algunos alcaldes llamaron ahí a rechazar esta ley y critican la exención de contribuciones, entre otros temas, ¿no? Es un retroceso en materia de justicia social y territorial, dicen algunos ediles. Conversamos con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, la tenemos en línea. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Muchas gracias por el contacto y por la invitación también a conocer nuestra mirada desde los municipios.
A ver, ¿cuáles son las críticas que se le hacen a, principalmente a este proyecto?
Sí, bueno, yo diría la crítica principal es que esta es finalmente una reforma tributaria que no se dice como tal, sino que más bien se enmarca en una iniciativa que va a reconstruir una parte de nuestro país y, por otro lado, una ley miscelánea que metió varios temas, pero en rigor es una reforma tributaria, porque lo que hace es modificar la estructura de impuestos de nuestro país y, en particular, bajar los impuestos a las grandes empresas y también a las personas que tienen grandes fortunas. Y en particular hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho, que es en materia de contribuciones, que es finalmente la gran cantidad de recursos con los cuales se financian los municipios o gran parte de los municipios a nivel nacional. Eso yo diría como en términos generales.
Claro. Cuando ustedes hablan que se baja el impuesto a grandes empresas, ¿a qué se refieren específicamente?
Bueno, se menciona en el relato del presidente José Antonio Kast que se va a bajar el impuesto corporativo, sí, en una cantidad de años al 23%, del 27 al 23%. Sí. Y eso obviamente genera menor recaudación fiscal y eso afecta también a las familias chilenas.
Pero ustedes hablan de grandes empresas. ¿A qué se refiere? Porque hablaban de 150.000 empresas que iban a ser beneficiadas entre que se incorporaban pymes. ¿O hay 150.000 grandes empresas en Chile?
Sí. No, se entiende que no hay 150.000 grandes empresas en Chile. Sin embargo, cuando se habla de bajar el impuesto corporativo, evidentemente que está afectando a las empresas que más tributan en nuestro país. Ahora, eso es una propuesta que evidentemente tiene que venir de la mano con compensación. Yo creo que acá cuando se habla derechamente de bajar tributo, en particular a las grandes empresas, como se mencionó el día de ayer en Cadena Nacional, también tenemos que mencionar cómo finalmente eso se va a compensar, porque el Estado se financia por impuestos. O sea, tener policía, iluminar calles, sacar la basura, recuperar plazas, sí, construir escuelas, o sea, bajar las listas de espera, todo eso son impuestos. Entonces yo creo que acá es importante que converse finalmente el desarrollo del país, generar obviamente una economía que genere más empleo, pero eso no siempre va de la mano con bajar impuestos. De hecho, al revés, muchos economistas de un arco amplio, digamos, de la política chilena, han señalado que efectivamente no necesariamente cuando se bajan impuestos se genera mayor recaudación fiscal.
Sí, le preguntaba lo de las grandes empresas, alcaldesa, no por casualidad, porque se ha instalado como relato y evidentemente la o al menos que yo me haya saltado algo, no hace puntualmente a una empresa específica que va a hacer beneficio tributario, digamos. Entonces, también digo, para ser justo con el relato, independientemente de que uno esté de acuerdo o en contra con lo que se propone, aquí también hay pymes que se van a ver beneficiadas. Entiendo lo de la recaudación, ¿eh? Y ahí también hay un punto que sería bueno que se aclarara, porque también está la preocupación de los ingresos fiscales que va a tener el Estado con estos 4% que va a perder en la rebaja del impuesto a primera categoría. Ahora, el argumento que se ha planteado acá es para inyectar crecimiento a la economía, para que exista mayor inversión, para darle también un alivio a las pymes, que muchas veces este impuesto le genera un problema todos los abriles, digamos, cada año. ¿Cómo lo miran ustedes desde esa mirada? ¿Es el camino para reactivar y hacer generar más crecimiento económico?
Yo creo que no. O sea, desde mi mirada, pero también desde economistas serios que he estado escuchando ya desde hace algunas semanas, incluso antes, muchos de ellos efectivamente lo que plantean es que no necesariamente con una rebaja de los impuestos se genera mayor recaudación fiscal. Yo creo que son dos discusiones distintas. O sea, yo creo que Chile ya lleva varios años con problemas de crecimiento, con problemas de su economía, de sus finanzas. O sea, a propósito del tema combustible, se dio a conocer que Chile hace 16, 17 años que va con una fragilidad financiera, o sea, lleva con una deuda que si bien es mucho más baja que los países de la OCDE, sí, obviamente hay que hacerse cargo finalmente de la situación financiera de Chile. Ahora, si llevas 16, 17 años en esa situación, evidentemente que debe haber una discusión respecto al modelo de desarrollo chileno. Y eso tiene relación, a mi parecer, de que hoy día hay otros servicios que se deben incorporar y que se deben fortalecer. O sea, cuánto el Estado chileno está invirtiendo, por ejemplo, en innovación, en tecnología, en educación, en servicio, y esa discusión hoy día no está presente. O sea, en el fondo, ¿cómo generamos un modelo de desarrollo distinto que permita que Chile vuelva a crecer? Y yo creo que esa discusión es distinta a la rebaja de los impuestos, porque en el fondo lo que se plantea hoy día bajando los impuestos es que se va a generar mayor crecimiento. Esto es la tesis, digo, sí, del relato del presidente de la República, que se va a generar mayores ingresos en pleno empleo, pero por otro lado tienes que financiar el Estado. Además, considerando la primera reflexión o el diálogo que se tiene que establecer respecto a cómo se mejoran las finanzas en Chile. Entonces eso es lo que no se entiende. O sea, por una parte se plantea de que estamos en una dificultad financiera y por otro lado se rebajan impuestos y por otro lado está el crecimiento. Y todos los economistas serios que han estado hablando durante esta semana, en realidad porque esto es una discusión que viene hace semanas, plantean que no necesariamente bajando impuestos se genera mejor recaudación. Entonces, por eso es preocupante, creo yo, llegar y plantear una baja de impuestos cuando no se plantea ninguna compensación fiscal y cuando además en materia de municipalidades, que bueno, que creo que después a lo mejor vamos a ir a eso, pero en temas de municipalidades nosotros sí también estamos preocupados respecto a la baja de las contribuciones.
Para cerrar este punto, de que es sin duda lo que genera mayor discusión, ¿no? Lo que es la rebaja tributaria del 27 al 23%, que beneficiaría a 150.000 empresas. ¿Qué propone en este caso la oposición? Porque de hecho ayer lo conversábamos acá cuando se anunció esta cadena nacional. Claro, hay mucha crítica, pero no se ve en el camino una proposición, digamos, decir nosotros proponemos esto. ¿Hay algo sobre la mesa que ustedes pueden decir nosotros proponemos directamente esto como modelo de crecimiento real, digamos? Porque sabemos que en los últimos años no ha habido crecimiento y eso es un facto, digamos, no estamos aquí especulando. Y lo que se busca precisamente es que el país crezca. ¿Qué se propone por parte de la oposición para hacer frente a esta, más allá de las críticas justificables o no, respecto a esta propuesta que hace el gobierno de Kast?
Bueno, yo creo que sí han habido propuestas sobre la mesa y en esta materia yo creo que se tiene que repensar el modelo de desarrollo chileno en función de dónde tienen que invertir los recursos Chile. Y hay experiencias internacionales, nosotros nos gusta mirar a la OCDE, nos gusta mirar países que en general les va bien, y yo creo que finalmente y si queremos crecer o volver a crecer y recaudar y ser un país mejor, creo que efectivamente hay que mirar hacia allá. O sea, yo creo que no, o sea, yo lo digo porque, o sea, convivo acá en Quinta Normal, con los vecinos, con las vecinas, vivo acá en la comuna, pero no es posible que en el año 2026 las escuelas estén en mal estado de infraestructura. Sí. Entonces, ¿dónde tienen que invertir los recursos Chile? Creo yo en educación, en innovación, en tecnología, y cuando me refiero al nuevo modelo de desarrollo, yo creo que es eso, o sea, es cómo Chile mira el futuro, invirtiendo precisamente en las personas, pero también en innovación, finalmente. Sí, yo creo que hoy día el mundo va hacia allá. Es solamente basta con mirar China. O sea, China hace 20 años atrás no era lo que es hoy día, y hoy día está pensando, o sea, en llegar a la luna, como en avanzar, estar en todo el mundo. Entonces ya, yo digo, no necesariamente vamos a ser China por el,
sí, digo, y, por el, y no sé si sea el mejor ejemplo también, alcaldesa, Chile, considerando la porque eso se paga a raíz de restricción de libertad, digamos. No sé si es el mejor ejemplo, pero yo lo quería...
No, claro, estoy hablando solamente de modelos,
pero van de la mano, porque evidentemente...
Si uno lo mira hacia allá, o Singapur, o sea, claro, a lo mejor un modelo como Singapur, que se planteó hace algunos años atrás invertir derechamente en educación, y hoy día es un modelo educativo a nivel internacional. Entonces, yo creo que esa es la reflexión que falta... Creo finalmente sí, en nuestro país.
Pero solo porque usted decía que había que mirar también a los países de la OCDE, precisamente el promedio de la tasa impositiva en los países de la OCDE es del 22-23%, digamos, que es un poco lo que propone este proyecto. Digamos,
claro, pero
podría argumentar que se está mirando hacia el lado, digo, como contrapregunta.
Claro, si uno mira en los mismos países de la OCDE, incluso los propios informes de la OCDE, dice que, por ejemplo, Chile debiera mirar la composición de sus tributos en cuanto al impuesto a la renta o, por ejemplo, el impuesto a las acciones en todo el mercado de la bolsa, que hoy día tampoco está disponible. Sí. Y además, en los propios países de la OCDE, el nivel de deuda de esos países es de cerca del 70%, versus que en Chile ha sido cerca del 40%. Entonces yo creo que hay varios ejemplos y también recomendaciones que ha hecho los informes de la OCDE que hay que mirar.
Ahora, hay un tema que les toca y que es sensible para los municipios, ¿eh? El tema de contribución a las personas sobre 65 años. ¿Cómo toman ustedes esa medida y qué se propone también al respecto?
Sí, bueno, yo creo que para nosotros esta es de las medidas más preocupantes. Lo que se está planteando es una rebaja a las contribuciones de las personas mayores de 65 años de su primera vivienda. ¿Qué significa esto? De que, bueno, hoy día en Chile ya existe una política en la cual se genera el no pago de contribuciones para un grupo importante de personas mayores. Hoy día, una persona mayor que tiene una remuneración menor a 2 millones de pesos y una casa con un avalúo fiscal menor a 200 millones de pesos no paga contribución. Entonces, esta medida, ¿a quién va dirigida? A las personas mayores que tienen recursos. De hecho, el ministro Alvarado ayer lo reconoce, porque además no es para las personas mayores que tengan una vivienda. Es, da lo mismo cuántas viviendas tengo, voy a generar el no pago de contribuciones a la primera vivienda. Ayer el ministro Alvarado decía y señalaba bien claramente que él, por ejemplo, va a dejar de pagar contribuciones porque es una persona mayor de 65 años. Entonces, creo que esta es una de las propuestas, creo yo, más regresivas que está planteando el presidente José Antonio Kast, porque el Fondo Común Municipal, que es como se financia una gran parte de las municipalidades, se compone en un 60% de contribuciones. Entonces, creo que es una medida injusta, pero además hoy día está en juego también el financiamiento municipal de una gran cantidad de municipalidades a nivel nacional.
¿Qué tiene que hacer aquí el gobierno, cree usted? ¿Sentarse a conversar? Hay muchos actores que van a participar de esta discusión, por supuesto.
Pero nosotros hemos pedido que el gobierno abra un diálogo con los alcaldes y alcaldesas. Yo creo que en particular en esta materia no se debiera legislar. O sea, yo creo que hoy día existe un mecanismo para que las personas mayores no paguen contribuciones. Una gran cantidad de personas mayores hoy en Chile no paga contribuciones. Si bien a lo mejor puede haber algún caso en particular, uno puede obviamente evaluar esos casos, pero no se puede generar una política para la generalidad. O sea, hoy día estamos hablando que ministros de Estado, alcalde, alcaldesa, parlamentario, empresario que tengan mayores de 65 años no paguen contribuciones. Eso es poco con el nivel de remuneraciones que uno tiene como funcionario público, por ejemplo, un parlamentario o un ministro de Estado, o un empresario como Luxico, Angelini, o Mate, no pague contribuciones cuando esas contribuciones van directamente en beneficio como una Quinta, como Cerro Navia, como Los Espejos, como San Ramón, como Quinta Normal. Creo que es completamente injusto. Y por eso es importante que podamos poner estos elementos sobre la mesa y dialogar desde nuestras distintas miradas.
Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, conversando con nosotros respecto a esta ley, que por supuesto, proyecto de ley que ha generado mucha discusión durante esta jornada y va a seguir generándolo por lo demás. Le queda mucho debate todavía sobre la mesa. Gracias, alcaldesa.
Muchas gracias. Que esté muy bien.
Bueno, son las 20:59 minutos y va a sacar chispa, evidentemente, esto en función de las miradas distintas, perspectivas que hay en función de esto. ¿Qué nos dice la gente? A ver si podemos escuchar lo que nos opina el público de BioBio hasta ahora.
29 minutos. Bueno, radio, la verdad que entiendo el punto del presidente, que si seguimos haciendo lo mismo que los últimos 12 años vamos a tener los mismos resultados. Yo creo que es la opción de hacer algo diferente, sin endeudarse, tratando de ser consciente con los gastos. No sé qué va a costar, va a doler, pero es la forma de mejorar. Hay que probar algo diferente.
Hola, amigos de la BioBio, me parece excelente la ley miscelánea. Creo que fomenta la reinversión y que fomenta el empleo. Hay que entender que los impuestos finalmente se traducen en precio. Por lo tanto, eso que dicen que el empresario paga los impuestos, no es así. Los impuestos los pagan los consumidores en el precio de los bienes y servicios que crean o que consumen. Por lo tanto, una rebaja de impuestos lo único que va a generar es más plata para que las empresas puedan invertir, contratar y crecer.
Ahí está, aparte de las opiniones de la gente que nos escribe, ojo con el relato, que se ha dicho mucho que uno puede estar a favor o en contra de este proyecto, y es legítimo, evidentemente, pero cuando se instala el relato de que un proyecto hecho para las grandes empresas, son 150.000 empresas las que se verían beneficiadas con esta rebaja tributaria, digamos. Hay que tener honestidad intelectual para hacer el debate, ¿no? Digo, y podemos estar en desacuerdo o de acuerdo también con esa postura, pero la honestidad intelectual sobre la mesa siempre al momento de establecer un debate para que la misma ciudadanía, además, pueda